Hola, aquí una vez más, José Benito, en un espontáneo que nos quiso avisar. Hoy he estado hablando con un anciano que además es anciano en todo, es un anciano de 80 años, un pastor pentecostal, un hombre de iglesia, o sea, de que se pasa todo el día en todas las reuniones que celebra su iglesia. Es una iglesia pues que promueve la adoración, promueve el ayuno y promueve todo lo que ellos creen bueno para la edificación espiritual de sus adeptos, ¿no? Y hablando con él, pues descubrí de nuevo, o sea, como tantas veces, el fanatismo en torno a la enseñanza de la Trinidad. O sea, el empeño, el fanatismo en torno a la Trinidad. Y cómo esa persona está incrustado en esa doctrina, en esa enseñanza bíblica. Y yo, por respeto, porque una persona muy mayor, pues no le quise entrar al trapo al pobre, porque una persona muy mayor me merece un poco de respeto. Además, lo había conocido hoy y no quería tampoco, pues precisamente, entrar en un conflicto con él el primer día que lo conozco y de esa forma, ¿no? Consideré más prudente, más. Mejor pues no entrar al trapo en esa discusión, ¿no? Pero sí me di cuenta que él no iba a estar nada cómodo ni contento pues en entablar, digamos, una discusión con algo distinto a lo que él cree. O sea, los pentecostales tienen unas creencias muy particulares en el bautismo en agua, creen en el bautismo en el Espíritu Santo y con fuego, como pasó en el Pentecostés, en el primer siglo, y creen firmemente en que cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo y con fuego, pues también recibe el don de lenguas. Creen también en el don de los milagros, que los cristianos pueden hacer milagros, curar enfermos. Y bueno, después creen también en el pretribulacionismo, el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, y por supuesto, creen en el infierno de fuego, creen en la Trinidad y creen en la inmortalidad del alma, ¿no? Tienen su forma muy evangélica de creer, pero extrapolada a lo que es todo el pentecostalismo, ¿no? El pentecostal, ¿no? Que cree firmemente en todos esos dones carismáticos que los cristianos del primer siglo decían, ¿no? Yo no quise, ya digo, entrar al trapo con él en todas estas cosas, porque me basta con escucharle, entender lo que él cree, eso es lo primero, saber exactamente lo que es. Pues gracias a este anciano, pues supe una vez más realmente a qué iglesia había ido yo, porque a veces voy a diferentes tipos de iglesias, pues por curiosidad, por escuchar, etcétera, ¿no? Y ver cómo funcionan, cuáles son sus maneras, ¿no? Sus procedimientos, sus protocolos, sus maneras de verdaderamente de enfocar lo que ellos creen que es la adoración verdadera de Dios. Le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de darle testimonio a ese señor, eso sí, y a la pastora de algunos otros temas, eso sí, con respecto a cómo verdaderamente glorificar verdaderamente a Dios, cómo verdaderamente traerle gloria a Dios y cómo verdaderamente acarrearse beneficios y verdaderas bendiciones de Dios para los siervos de Dios, ¿no? Yo creo que Dios a su debido tiempo, pues a las personas sinceras, honradas, honestas, que van de corazón, pues Dios les dará la oportunidad clara de que cojan la senda más pura, más correcta, ¿no? Hoy hay tal confusión en el mundo que, vamos, es una hecatómbole, pero yo creo que Dios a todas las personas que son honradas, que son sinceras, que le adoran con espíritu y con verdad, aunque estén equivocadas en algún punto, Dios a su debido tiempo los va a poner en el lugar correcto. No creo que Dios vaya a destruir a la gente porque estén equivocados en ciertos dogmas o ciertas doctrinas, o sea. No creo eso, pero yo creo que Dios a su debido tiempo a cada persona le dará la oportunidad clara de coger el camino que realmente le pertenece, el camino correcto, ¿no? Y no quise discutir con este hombre porque era una persona muy mayor y bueno, tuvimos una charla muy afable, muy amable y muy buena y me dejó hablar, me dejó expresarme, él también habló lo que quiso, expresó lo que quiso y me dijo cosas de anciano muy curiosas, ¿no? Muy interesante el tío en lo que decía y en parte tiene razón, ¿no? Pero no es el tema que yo quiero tratar en esta charla, ¿no? Lo que sí quiero expresar la inquietud, la inquietud que es tremenda, que es sobre el tema de la Trinidad, ¿no? Ese mismo señor anciano dijo que el tema de la Trinidad era un tema de cuestión de debate, que una persona se puede pasar días, horas y años debatiendo sobre ese tema y sin llegar a ningún acuerdo, ¿no? O sea, porque los trinitarios son trinitarios, creen en la Trinidad, y los no trinitarios no son trinitarios y no creen en la Trinidad, ¿no? Yo básicamente siempre digo, para empezar, que yo, aunque soy muy iluminado, pues no soy tan iluminado como para conocer todas las cosas de Dios y todos los detalles de Dios y todos los intríngulis de Dios. O sea, como decía el apóstol Pablo muy correctamente, nosotros conocemos parcialmente. Conocemos parcialmente. No tenemos un entendimiento completo y absolutamente de todo como para poder afirmar rotunda y contundentemente todo. Nosotros lo que entendemos claramente, y entiendo que los trinitarios y cualquier otra persona de otra doctrina, pues es lo que nosotros entendemos de lo que dice la Biblia, o las conclusiones que hemos sacado de lo que, de ciertos relatos bíblicos, que muchas personas les han hecho hincapié en eso, han fortalecido ese tipo de textos bíblicos o de enseñanzas que te llevan a creer en una cosa o en la otra, ¿no? Yo en cuanto al tema de la Trinidad, pues tengo mi propia concepción sobre el tema de la Trinidad, ¿no? Y yo la voy a exponer aquí y quiero entender lo correcto que pueda ser, ¿no? Ya que en mi charla anterior pues estuve exponiendo un punto de referencia vital, clarísimo, que el Dios Todopoderoso, el Padre, ha dejado muy claro. Y es que Él exige devoción exclusiva. Pues este punto es muy importante y es vital. Dios exige, y esa palabra exige, siempre la trato de resaltar, porque exige devoción exclusiva. Exclusiva es otra palabra que trato de resaltar para centrar la mente de la gente para saber de lo que estamos tratando. Exclusiva significa única y exclusivamente a Él o para Él. Además, es Dios mismo el que dice que no tendrás otros dioses delante de mí. Y no rendirás culto de oración a nada ni a nadie que haya en el cielo o en la tierra o debajo del cielo o debajo de las aguas o debajo de la tierra. Dice que no podemos hacernos imágenes esculpidas de nada que haya en el cielo o en la tierra, de cosas visibles o invisibles, de cosas que estén en la tierra o debajo de la tierra, o de cosas que estén en el agua o debajo del agua. Entonces, está claro que lo que él exige es devoción exclusiva solo para él. Entonces, esto es un punto muy importante que yo creo que hay que entender. Entonces, ¿quién es este único Dios todopoderoso y verdadero, que es el creador del cielo y de la tierra, que es nuestro amoroso Padre Celestial? ¿Quién es este único y verdadero Dios? Como he explicado en tantas charlas, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Noé, el Dios de David, el Dios de Sansón, el Dios de Isaías, de Jeremías, de Oseas, el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios de los israelitas, el Dios de los judíos. Ese único Dios verdadero llamado Jehová, Yahvé, Yahweh, Yahvé, muchas personas lo conocen por diferentes, pero se refieren al mismo Dios, Elohim. Es el único Dios verdadero. ¿Y cómo podemos entender entonces la Trinidad? Ya que muchas personas afirman que Jesucristo también es ese único Dios verdadero y ese todopoderoso Dios, según lo que dice la Biblia. Entonces yo voy a tratar este tema con diferentes textos bíblicos, poder tratar de llegar a un razonamiento lógico de por qué yo no entiendo la enseñanza de la Trinidad tal y como la enseñan muchos cristianos, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia se habla de un Dios que descendía desde el cielo y que se presentaba a los seres humanos. Los seres humanos podían hablar, podían comer y podían tratar con él. Dios se presentó a Abraham, a Isaac, a Jacob, de diferentes maneras. Dios se presentó a Moisés en la llama de fuego cuando le dijo, yo soy, y le dijo que él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Dios se presentó allí a Moisés, y Moisés dijo que sus ojos estaban viendo a Dios. Estaba viendo a Dios. Dios dice claramente Dios en el Antiguo Testamento, que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Que Dios hablaba cara a cara con Moisés, como lo puede hacer un hombre con cualquier amigo. Eso quiere decir que Dios trataba, hablaba cara a cara con Moisés y que Moisés veía y hablaba con Dios. Dios dice que ese Dios también se le conocía como el ángel de Yahweh o de Jehová. Dice la Biblia que el nombre del Dios Todopoderoso, del Creador del Universo, estaba en él, en ese ángel, y que por lo tanto a ese ángel o a ese Dios que descendía de la nube y que todo el campamento de Israel vía la gloria de él, se le conocía como Jehová y era el Dios que entraba en la tienda, en el lugar santo, para hablar cara a cara con Moisés. Muchas personas no quieren aceptar este hecho de que realmente había un Dios que descendía de la nube, que conducía, o de la columna de nube, que conducía el pueblo de Israel, que todo el campamento veía su gloria y que hablaba cara a cara con Moisés en la tienda de reunión. Tenemos también otro ejemplo bastante claro cuando este Dios, Jehová, se apareció también Abraham en el árbol de Mamre, donde dice la Biblia que Dios, que Jehová, comió y bebió con Abraham y le profetizó el nacimiento de su hijo Isaac. ¿Va? O sea, la mujer de Abraham se rió porque ella era muy vieja ya para tener el hijo, pero Dios dijo que tenía ese hijo. Y después dice claramente en la Biblia que Dios envió a los dos ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, pero que ese Dios Jehová se quedó hablando por el camino con Abraham para contarle lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Y entonces fue cuando Abraham empezó a inquirir de él si había 50 justos y Dios iba a destruir la ciudad. Y así hubo una conversación bastante grande hasta que esa conversación entre Abraham y Jehová se acabó. Después hubo también, hay más textos en el Antiguo Testamento que muestran cómo 70 ancianos comieron y bebieron con ese Dios al cual vieron llamado Jehová. Y cómo ese Dios era visto por los seres humanos y él trataba con los seres humanos directamente, ¿no? Después en la Biblia, según vas leyendo la Biblia, muestra claramente que ese Jehová, como dice Zacarías, es el Dios que volverá aquí a la tierra, a reinar, a gobernar. Y dice que volverá con todos sus ángeles. Evidentemente, todos los cristianos entendemos que cuando ahí se está hablando de ese Jehová, se está hablando de Jesucristo. Se está hablando realmente de Jesucristo. ¿Por qué sabemos esto? Porque en la Biblia, cuando se habla de el ser o la persona que guiaba al pueblo de Israel y que les daba de beber, la roca que les guiaba, dice el apóstol Pablo claramente que a quien se está refiriendo ahí es a Cristo, y quien resultaba ser esa roca que los guiaba y que les daba de beber era Cristo mismo. Entonces, está claro que había un Dios que descendía del cielo para tratar con los seres humanos y que los guiaba y les dio de beber, y fue el que los sostuvo con el maná y trataba con ellos en el desierto, era ese Dios. Pero la Biblia dice claramente también que a Dios, o sea, el Todopoderoso, ningún hombre le vio jamás. Ningún hombre le vio jamás. Entonces, ¿qué podemos pensar de quién era este Dios que realmente se aparecía y trataba y comía y bebía y hablaba con los seres humanos? ¿Quién era este Dios? Pues parece que la respuesta la tenemos de una manera clara, meridianamente clara, en lo que dice el capítulo 1 de Juan, versículo 1, donde se dice claramente ahí que en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un ser divino, o era Dios, o un Dios, dicen otros, ¿no? Dicen que Dios creó todas las cosas por medio o a través de este ser divino o de este Dios, y todas las cosas fueron creadas por medio de él. Las cosas visibles e invisibles, todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, fueron creadas por medio de ese Dios. No tiene sentido que diga que Dios creó todas las cosas por medio de sí mismo. Entonces diré, Dios creó todas las cosas y ya está. No tiene que decir que lo creó por medio o a través de o por medio de cuál, ¿no? Pero es significativo algunos detalles. Primero dice que el principio la palabra era, ya existía. O sea, no tiene sentido que diga que Dios en el principio ya existía. O sea, ¿qué sentido tiene que alguien que diga en el principio Dios ya existía? No, ahí no está hablando de Dios, está diciendo en el principio la palabra era, ya existía. Decir que en el principio Dios ya existía, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, la palabra en el principio existía. Después dice que la palabra estaba con Dios. No tiene mucho sentido que diga, no, el principio Dios ya existía y además Dios estaba con Dios. Entonces, no tiene tampoco mucho sentido que podamos entender que en el principio, que dijera que Dios estaba con Dios en el principio, ¿no? O sea, es como si digo, yo estoy en mi casa y estoy conmigo mismo en casa. O sea, diría, ¿cómo dices? O sea, claro, si estás en casa estarás tú contigo, ¿no? ¿Con quién vas a estar? O sea, es normal, o sea, yo lo entiendo, lo comprendo, ¿no? Si yo digo que yo estoy con alguien, es que alguien está conmigo. Hay dos personas o dos seres distintos que están juntos. Y ese pensamiento mismo es el que Jesucristo dijo en el capítulo 17 de Juan. Podemos leer el capítulo 17, 3 de Juan y el 4. Y el versículo 17, o sea, el capítulo 17, versículo 3 dice, esto significa vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, habla de a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado a Jesucristo. Jesucristo está hablando de sí mismo como un ser enviado por Dios. No está hablando de que él sea el Dios Todopoderoso. Él se reconoce a sí mismo como un ser enviado por Dios y él reconoce que hay un único Dios verdadero que es el que lo envió a él. Esa es la manera normal de leerlo. Pero es que además eso nos queda claramente evidenciado cuando en el versículo 4 dice, Padre, he terminado la obra que me has dado, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo fuera. O sea, que Jesucristo le pida estar al lado de Dios con aquella gloria que tenía al lado suyo antes de que el mundo fuera, está evidenciando claramente que es una criatura diferente al Dios Todopoderoso y que estaba al lado de Dios Todopoderoso antes de que el mundo fuera. Es una manera muy legible y muy sencilla de razonar y de ver esto. No creo que eso tuviera que tener ninguna complicación. La cosa se complica cuando yo pregunto si Jesucristo fue realmente glorificado al lado de Dios con aquella gloria que tenía antes, al lado de Dios antes de que el mundo fuera. Claro, la gente, todo el mundo me responde, sí, Jesucristo fue glorificado con aquella misma gloria que tenía antes de que el mundo fuera. Yo les tengo que responder rotunda y categóricamente que no. No. Jesucristo no fue glorificado al lado de Dios con aquella misma gloria que tenía antes de que el mundo fuera. Porque la Biblia deja muy claro que Jesucristo, después de haber obedecido a su Padre hasta la muerte y después de haber terminado su obra, dice que fue ensalzado, glorificado, a un puesto superior al que tenía antes de venir a la tierra. Y que de hecho le fue dado un nombre superior, un nombre que está por encima de otro nombre, de todo nombre, antes de venir, el que tenía antes de venir a la tierra. Y en Hebreos, otra vez, la Biblia deja muy claro que Jesucristo es un ser ensalzado por Dios el Todopoderoso, el Padre, a un puesto superior al que tenía antes de venir a la tierra. Como es ensalzado y es colocado en una posición superior, de tal forma que Jesucristo, después de haber muerto o resucitado, se presentó a sus discípulos por 40 días manifestándose, apareciendo a sus discípulos, y subió después al cielo después de 40 días, y dice que cuando subió al cielo se presentó Jesucristo en el lugar más santo, en el Santísimo, delante de la persona de Dios. O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Que Dios se presenta delante de sí mismo en el lugar más santo, en el Santísimo? No, dice que Jesucristo se presentó en el lugar más santo, en el Santísimo, delante de la persona de Dios. Delante de la persona de Dios. Y allí presentó el valor del sacrificio, de su sacrificio, que Él derramó su sangre o derramó su vida por nosotros, para que pudiéramos obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Y qué pasó? Que el Padre aceptó el pago por el rescate de la humanidad. ¿Qué quiere decir que el Padre aceptó el pago por el rescate por los pecados de la humanidad? Pues que realmente Cristo pagó el precio del rescate para toda la humanidad. Por lo tanto, cualquier persona que tiene ese favor ya de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que Dios nos pide a nosotros los seres humanos, créetelo que mi Hijo pagó ya por ti. Créetelo, porque si tú no crees, no es que mi Hijo no haya muerto por ti, es que tú no te puedes beneficiar del pago de ese rescate. Mi Hijo pagó por ti, yo acepté el pago del rescate, lo acepté, lo he aprobado, pero tú te lo tienes que creer. Por eso dice que el testimonio que Dios da, si decimos el testimonio que los hombres dan, el testimonio que Dios da es mayor, porque Dios ha dado testimonio respecto a su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Él ha dado respecto a su Hijo? Pues que el testimonio que ha dado respecto a su Hijo es que las personas que pongan fe en su Hijo tienen el testimonio dado en su propio caso. Y las personas que no pongan fe en su Hijo es como si dijeran que lo que Dios dice, lo que Dios prometió y juró por su propio nombre, es mentira. Entonces dice, créetelo, no me hagas a mí mentiroso, créetelo. ¿Y cuál es el testimonio dado? Dice que la persona que tiene fe en Jesucristo tiene la vida eterna. Te dice, créetelo, tiene la vida eterna. Les escribo estas cosas para que tengan la vida eterna ustedes, los que creen en el nombre o en la persona de Jesucristo. Porque es un testimonio que Dios mismo ha dado como testigo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó, pero tú tienes que creer. Y creyendo tienes que moverte en armonía con eso. Si tú estás en la cárcel y alguien paga el rescate por ti, eres libre. Lo que no se te ocurre, ir a la calle a volver a robar, o a volver a matar, o a volver a hacer algo que te vuelva a condenar y a meterte en la cárcel otra vez. Eso es lo que no debes de hacer. Pero alguien pagó el rescate por ti, ahora eres libre. Tus pecados fueron perdonados, tú eres completamente libre, pero ¿qué te dice Dios? Si te crees esto, no salgas a la calle a robar otra vez, no vayas a pegarle tirones a las viejas las cadenas, no vayas a robarle la moto al vecino, no vayas a hacer cosas que te puedan volver a meter en la cárcel. Entonces, Él pagó el rescate. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una herencia que viene de Adán y Eva, y dice que así como el pecado entró por medio de Adán y Eva, así como el pecado entró por Adán y Eva, así, con mucha más gloria, Cristo nos liberó, nos rescató de la influencia del pecado y de la muerte, y nos emancipó del temor de la muerte. O sea, nos liberó del temor de la muerte. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo tenemos la vida eterna garantizada siempre que obedezcamos sus mandamientos y no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de amor. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu del amor. Es el Espíritu que baja del cielo para que tengamos la vida. Y dice la Biblia que si no andamos en la carne y obedecemos a Dios, tenemos la victoria garantizada de parte de Dios. Porque si Dios no perdonó a su Hijo, ¿con cuánta más razón no nos dará a nosotros la bendición, la liberación, el premio, la vida eterna por medio de su Hijo? Eso es lo que explica claramente la carta a los Romanos, especialmente en el versículo 8. Es muy interesante leer la Biblia para entender la grandeza de esta salvación tan grande, la importancia de esta salvación tan grande, pero Dios la hace por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es el que paga el rescate, entra en la presencia de Dios, en el lugar más santo, el Santísimo, y Dios aprueba, acepta el pago del rescate de Jesucristo. Y dice la Biblia que después Jesucristo se sienta a la derecha de Dios Padre como un sumo sacerdote para interceder por medio de nosotros. ¿Cómo se entiende la Trinidad? Primero, si Dios se ensalza a sí mismo a un puesto superior al que tenía antes. ¿Cómo podemos entender la idea de que ahora Dios se ensalza a sí mismo a un puesto superior al que Él tenía antes? ¿Se puede el Dios Todopoderoso ensalzarse a sí mismo a un puesto superior al que tenía antes? Pues no veo el sentido que tenga eso. Y después Dios se sienta a su propia derecha de sí mismo para él mismo interceder ante sí mismo por nosotros. Tampoco se entiende muy bien esto. Se entiende claramente que tiene que ser otro ser, otra persona, la que cumple la función de interceder y sentarse a la derecha de Dios Padre. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso Jesucristo dijo, mi Padre es mayor que yo. Y por eso Jesucristo dijo que prosigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y por eso Jesucristo dijo que el enviado no es mayor que el que lo envió. Y por eso Jesucristo, una vez que está en el cielo con su Padre, dice mi Dios y Dios de ustedes tres veces en Apocalipsis y en Revelación. Llama a su Padre mi Dios y dice y el Dios de ustedes. Y eso lo dice tres veces en Revelación. ¿Qué sentido que Jesucristo, si fuese el Dios por eso, dijera mi Dios y Dios de ustedes? Y ya una vez que Jesucristo está glorificado y ensalzado a un puesto superior al que tenía antes, y que está sentado a la derecha de Dios el Padre, ya lleva allí tiempo, él sigue trabajando y dice revelación, una revelación que Dios le da a Jesucristo, y Jesucristo da esa revelación por medio de un ángel a Juan en la isla de Patmos. ¿Qué sentido que tiene que decir que Dios le da una revelación a Dios? Para que Dios le dé la revelación a un ángel y para que el ángel le dé la revelación a Juan en la isla de Patmos. ¿Cómo se come eso? ¿Se entiende? Yo creo que la manera de entenderlo es que Dios le da una revelación a alguien que es inferior a él, que es Jesucristo, y Jesucristo, mediante un ángel, le da esa revelación a Juan, en la isla de Patmos. Yo es como entiendo legiblemente lo que dice la Biblia. Pero es que además, el apóstol Pablo, una vez que Jesucristo está glorificado en el cielo, sentado a la derecha de Dios el Padre, es Dios glorificado, está dando un puesto superior al que tenía antes, el apóstol Pablo dice claramente que al igual que la cabeza de la mujer es el hombre, y al igual que la cabeza del hombre es Cristo, dice que la cabeza del Cristo es Dios. Pero es que la Biblia sigue diciendo que después Cristo, después de mil años, le entregará el reino de vuelta a su Dios y Padre, para que Dios sea todas las cosas para con todos. O sea, Dios entrega el reino a sí mismo para que... Y siempre se habla del trono de Dios y del Cordero. O sea, ¿cómo se puede entender la Trinidad? Yo lo que entiendo claramente es que hay un Dios todopoderoso y hay un Dios, un gran Dios y un gran Salvador que es Jesucristo, y le podemos decir nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador Jesucristo, pero que es un ser que claramente está superditado al Padre. Y hay un orden de autoridad, el Dios todopoderoso, el Padre, es el que realmente gobierna sobre todas las cosas y él obra o hace todas las cosas a través y por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo seguirá haciendo así, porque dice la Biblia que del reino de Jesucristo no habrá fin. Dice que él reinará, de su reino no habrá fin. Entonces, aunque él le devuelva el reino a su Padre, el Padre le devolverá a él el reino o gobernará con él. Permitirá que su Hijo gobierne con él. De su reino no habrá fin. Entonces, eso es la manera como yo entiendo de una manera correcta y legible la Trinidad. O sea, lo que se puede entender de todo esto es que hay un único Dios verdadero, el Todopoderoso, que es el que exige devoción exclusiva y es el que hay que adorar, y ese Padre Celestial es al que Jesucristo oraba y es al que Cristo nos enseñó a pedir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesucristo nos enseñó a orar a ese Padre, y es el que Jesucristo dijo que Dios es un espíritu y los que le adoran tienen que adorarle con espíritu y con verdad, porque Dios está buscando personas como esas para que le adoren. Pero es que en la Biblia además está hecho, hay montones de referencias en los que se demuestra que Cristo era una persona completamente sumisa y obediente a Dios en todo. Y sabemos por las Escrituras que Cristo sigue estando sujeto al Padre en todo y se mueve en perfecta, incompleta unión y armonía con Dios al Padre, a Dios al Padre, pero siempre en sujeción al Padre. El Padre es la cabeza. Y Jesucristo es nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador Jesucristo. Pero tenemos que tener en cuenta que el Todopoderoso, el Creador, el Todopoderoso, que exige devoción exclusiva y quiere que le adoremos siempre a Él con espíritu y con verdad por medio o en el nombre de la persona de Jesucristo. Yo creo que esa es la enseñanza correcta que enseña la Biblia. Y con esto, pues, creo que quizás la falla más grave que pueda haber de todo esto es que personas se atrevan a acusar o a condenar a otras personas o a tratarlas de apóstatas o a tratarlas de herejes o a tratarlas de anticristos o estas barbaridades que hacen maltratando a la gente psíquica, moral o espiritualmente por cosas que realmente no tenemos por qué entenderlas tan bien. Aunque yo entiendo que la forma que yo tengo de entenderlo, esta doctrina, que era bastante sencilla y clara y se ajusta bastante a lo que enseña realmente la Biblia. No es un desfase ni un desenfoque y no guarda ningún odio, ni ningún rencor, ni ningún encono hacia nadie. Es que me parece muy lógica y muy sencilla la manera de entender la Biblia y lo que Dios dice y lo que nosotros podemos entender conforme yo lo he explicado. Creo que cualquier persona que no sea dogmática o que no sea un fanático religioso y no sea tan dogmático, y todo eso puede entender perfectamente lo que Dios dice. Yo no puedo entender que Jesucristo mienta o engañe a alguien. Y entiendo que si Jesucristo dice que mi Padre es mayor que yo, es porque eso es verdad. Porque esa es la lectura que realmente podemos leer en toda la Biblia. Que hay un Dios todopoderoso, el Padre, y un solo Señor, que al mismo tiempo es el mediador, que al mismo tiempo es el sumo sacerdote, es el intercesor, que es Jesucristo. Y Él es el único medio de salvación que Dios ha puesto para que nosotros podamos tener la salvación y la vida eterna. Jesucristo es un ser enviado y resucitado por Dios, y glorificado, ensalzado por Dios. Y Él sigue trabajando en perfecta unión, en armonía con Dios el Padre. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Así es como funciona, es un toma y daca. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Y el Padre vuelve a glorificar al Hijo, pero el Hijo vuelve a glorificar al Padre. Y es un toma y daca. Funcionan en perfecta unión y en armonía. Y en armonía con ellos, el Espíritu de Dios que es enviado por ellos para ayudarnos a nosotros en la santificación. En ayudarnos a limpiarnos, a purificarnos, a santificarnos y a vivir en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Y esa energía o ese espíritu que Dios envía es personificado en la Biblia como una persona también. Pero en realidad yo entiendo que ahí se está refiriendo a un poder, a una fuerza, a una energía que Dios envía, pero eso que tiene como que lleva inscritas en ellos como la personalidad o el propósito de Dios en cada momento, para cada circunstancia y para cada ocasión, para cumplir el propósito de Dios y sobre todo cuyo propósito es consolar o santificar y purificar a los seres humanos para que alcancemos la pureza, la santidad que Dios quiere que tengamos. Bueno, pues espero que esta explicación pueda serviros de una base por lo menos para que podáis comprender el por qué ciertas personas no apoyamos la Trinidad como la apoyan las iglesias de la cristiandad, las cuales están siempre adorando a Jesucristo como si Él fuese ese único Dios verdadero. Yo no entiendo que Jesucristo sea ese único Dios verdadero. No entiendo que la Biblia diga eso. Yo entiendo que Jesucristo adoraba, glorificaba, y Jesucristo hablaba de un Dios, de mi Padre, que es mayor que Él. No entiendo que las iglesias de la cristiandad adoren a Jesucristo como si Jesucristo fuese ese Dios todopoderoso. Eso es lo que no veo yo muy claro. Y por eso he dado esta explicación, que me parece que es más que lógica y más que razonable, y entendible para cualquier persona que quiera, que no esté, digamos, incrustada en un sistema de creencias fanáticas. Bueno, pues hasta aquí esta charla. Espero que os sirva de edificación. Y siempre pensemos que lo más importante es el amor. Tenemos que saber esperar en Dios, porque yo creo firmemente que las personas que sean honradas, sinceras, de buen corazón, que lo que buscan es el bien de los demás, que lo que buscan es fomentar el amor, la paz, que Dios a su debido tiempo les va a dar la salida y que Dios nos va a dar el conocimiento y la sabiduría completo de todas las cosas que a lo mejor quizás ahora no las podemos entender plenamente y completamente bien, sino que las conocemos en cierto modo parcialmente. Pero Dios a su debido tiempo nos dará todo el conocimiento y de todas las cosas. Ya no dejaremos de ver parcialmente, sino que veremos todo tal como es en realidad. Y teniendo esa esperanza segura tan bonita, las personas creyentes y fe, nos animo siempre a fomentar el amor, la paz y el cariño entre los cristianos y tratar de coger unos de otros lo bueno y bueno, lo malo ya Dios nos ayudará a limpiarnos de lo malo que podamos estar equivocados. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.